¿Qué tal, amigos del blog íntimo? Les saluda Rubén Ravelo. Fui el encargado de escribir la crónica sobre el clásico del fútbol peruano que ganamos 2-1 el último fin de semana. Y hoy voy a comentarles sobre lo que ha sido esta crónica, sobre lo que indica la crónica textualmente. Así que sin más, empecemos con este relato que ya está publicado y lo pueden leer cuando quieran en la página de Blogger de el blog íntimo, blogintim.blogspot.com. La crónica se llama Un vallenato llamado Paternidad. Vallenato, referencia pues al buen Pablo Sabaj, que por si no lo sabían es un cantante también de vallenatos y de música folk de Colombia, así que por ahí lo pueden buscar en YouTube, no está nada mal lo que hace, así que sobre todo para quienes gusten del género, ahí tienen una posibilidad. Bien, comencemos. El equipo del pueblo llegaba al primer clásico de 2023 con varios condimentos situacionales. El primero de ellos, claro está, el haber conformado un plantel, en teoría, capaz de conseguir tanto el tricampeonato nacional como la anhelada campaña decente en Copa Libertadores. El segundo, lo de los derechos de TV, lucha jurídico-contractual muy bien acoplada a la rivalidad vigente más antigua del fútbol peruano, donde, una vez más, los cremas optaron por pegarse al poder oficialista y los organismos que la respaldan, dejando a Alianza Lima liderando el bloque opositor. Y finalmente, un par de antecedentes interesantes respecto a los últimos dos clásicos. Recuerden, Apertura 2022 con un aplastante e inolvidable 4-1 en el Monumental de Grenco y, por supuesto, el vuelto en Matute cuando los merengues andaron 2-0 ya en el Clausura. Recuerden el Sugar Challenge. ¿Qué pasaría ahora? Bueno, ya lo sabemos, no es alerta de spoiler. Alianza ganó, se llevó un nuevo clásico en el Coloso de Ate y hablaremos de esta importantísima victoria aliancista que extiende una ya marcada paternidad. Primer tiempo. Como ha sucedido en los últimos partidos jugados en el siempre frío Coloso de Grenco, la U salió con todo y dispuso de al menos dos ocasiones relativamente claras en los primeros minutos del cotejo. Sin embargo, su falta de efectividad de cara al arco mantuvo el marcador en cero. Alianza Lima tardó unos 10 minutos más o menos en acoplarse para hacerse sentir en el campo. Es cierto, sin brillantez ni demasiada profundidad, pero poco a poco se fue estableciendo en campo rival. Aún así, llamó poderosamente la atención lo desconectados que estuvieron los extremos, Costa y Reina, del medio y el medio propiamente, donde Concha y la bandeira no lograban dar ni un solo pase eficaz. Cierto es también que la U se mostró voraz en la recuperación del balón, pese a sus conocidas limitaciones, y que al menos lograban ingeniárselas para romper de raíz cualquier intento de elaboración aliancista, excepto uno. Y es que cuando el 9 de un equipo baja al medio a recibir una pelota y cuenta con las cualidades necesarias para desmarcarse e iniciar un ataque, hay serias posibilidades de romper líneas, sobre todo cuando se tienen compañeros capaces de entender sus intenciones. Y ese fue el caso de Sabaj y Peruzzi, que se juntaron en una especie de pared larga que terminó con el colombiano en un mano a mano con Carvalho. Su definición fue sencillamente sublime, digna de los pergaminos y halagos que acompañaron su contratación. Todo esto a los 19 minutos del encuentro. A partir de ese momento, se envalentonaron los cremas, buscando desesperadamente el empate. Y cuando digo desesperadamente, hablo muy en serio. Fueron con todo. Y si Alianza hubiera sido un equipo un poco más preciso y asesino, habría podido aprovechar ello para ampliar la cuenta de contragolpe. Sin embargo, como dije anteriormente, el medio campo, salvo Bayón, muy sacrificado, y los extremos brillaban por su ausencia. Y el primer tiempo terminó así, con Universitario encima, pero sin llegar a hacer daño real, salvo sendos remates de Poli Valera que Sarabia barajó bastante bien. En el segundo tiempo, o que también podríamos llamar el despertar de Brian Reina, el extremo, que a inicios de año fue pretendido, recordemos, por ambos clubes, tanto la U como Alianza, demostró en un par de jugadas lo que es capaz de hacer, si se lo propone, por supuesto. No habían pasado ni 5 minutos desde que reanudaron las acciones y tras un pique corto que apeló a su poco usual, al menos por estos lares, cambio de ritmo, el ex Cantolao dejó por el piso al chileno Ureña, combinó con Sabaj y este, de sutil pase de taco, lo dejó solo frente a Carvalho, que chicó muy bien, la verdad. Habría sido hermoso que Reina le anote al club con el que se le asocia sentimentalmente y ver, por supuesto, una celebración acorde con su actual compromiso profesional. Pero ya con esa acción quedó bastante claro que el chico es un activo futbolístico altamente explotable. Ojalá el Chicho Salas encuentre la fórmula correcta que lo lleve a la consolidación. Y como parte de esa misma jugada, la pelota quedó en los pies de Richie Lagos, quien sacó un centro decente después de buen tiempo. Costa se elevó y cabeceó cambiando la trayectoria del balón, metiéndolo en el arco. Pero en el salto golpeó a Cabanillas con la rodilla izquierda, por lo que el tanto fue anulado ante la desconcertación de los jugadores y del público presente. La verdad, para mí, bien anulado. 5 minutos después, y tras una buena recuperación y combinación aliancistas, el propio Gaby, o Basilio como le dicen en Twitter, liquidaría el encuentro con un remate de media vuelta que me hizo recordar un poco al segundo gol de Jairo Concha el año pasado, en ese mismo arco, por cierto. Golazo. Y ahora sí, a festejar. Alianza había pegado 2 veces, prácticamente en 2 ataques. La palabra jerarquía llegó a la mente de todos. La U, sin embargo, no se rendiría. Con sus puntos flojos, algunos de ellos notoriamente afectados por la adversidad del marcador, siguió atacando como podía. Alianza decidió esperar atrás y tratar de aprovechar alguna contra, pero aquella desconexión del primer tiempo seguía vigente. Se intentó revertir esto con algunos cambios. Salieron progresivamente Reina, Concha, Lavandeira y Zabaj. Ingresaron Sanelato, Andrade, Castillo y Barcos, todos con el overall puesto para mantener el resultado. Sin embargo, el compadre tendría su premio a la insistencia en el minuto 71 del encuentro, cuando por el sector izquierdo lancista, Polo encontró absolutamente solo a Luis Urruti. ¿Dónde estaba Lagos? ¿Por qué tan lento García para cubrir esa zona? Son 2 preguntas que nos deberíamos hacer todos, sobre todo, por supuesto, Guillermo Salas. Otra pregunta que nos deberíamos hacer todos es ¿qué quiso hacer Sarabia? Entiendo que quería robar un poco de espacio por si Urruti sacaba el centro, pero evidentemente exageró. Fue gol de la U, y aunque era predecible que ese sería un gran envión anímico para tentar el empate, lo cierto es que entre el desorden de sus ataques y la sobriedad de la defensa blanquiazul, las cosas no corrieron demasiado peligro de cambiar. Eso sí, no podía acabar el primer partido de Carlos Zambrano en el fútbol peruano sin su sello de distinción, nada menos que la tarjeta roja. La víctima, Piero Quispe. La esperanza crema hizo muy poco para cambiar la historia, a decir verdad, pero a nivel individual realizó un par de movimientos que al parecer disgustaron a León. Ya jugándose los descuentos, el ex Boca Juniors lo barrió violenta y alevosamente en una acción que muchos consideran necesaria, y de ello ya hablaremos. Poco después, Menéndez pitó al final. Alianza, sin hacer el partido brillante que todos seguimos esperando, se llevó un nuevo clásico y había ganado otra vez en el Monumental. La figura del encuentro, pues nada menos que Pablito Zabaj. Creo que no quedan dudas. Pablo Zabaj hizo un concierto en el Monumental, dejándonos un memorable vallenato que extiende nuestra paternidad sobre Universitario de Deportes. Vamos ya con las apreciaciones finales, un resumen concluyente de lo que hemos visto en este partido. El jeque, hablo de Pablo Zabaj, ya había anotado en la fecha pasada ante Sport Boys, mostrándonos un poco de su buena disposición táctica y ubicación dentro del área, pero lo que hizo ante la U fue muchísimo más complejo y demostrativo. Desde la manera como controló la pelota y levantó la cabeza para ubicar al mejor compañero posible, ya podemos decir que se trata de un delantero con juego y no de un típico culminador de jugadas. Comparable con Barcos, el argentino me sigue pareciendo más técnico, pero el colombiano a su favor tiene la juventud, el ímpetu y una potencia física importante que de seguro seguirá marcando distancias en el medio local. No es Barcos, pero tampoco un negado al tocar el balón, al cubrirlo de los rivales y mucho menos para definir. Estamos hablando de una contratación que pinta como una de las mejores de los últimos años. Lo mejor de todo, que pese a que compiten por el puesto, se llevan de putísima madre. Así es, después del clásico, Zabaj declaró a los medios que desde que llegó, Barcos le dio todo el apoyo y consejos, y que por eso después del gol fue directamente a abrazar al pirata. El máximo goleador en Copas Sudamericanas, por su lado, respondió distendido a la curiosa pregunta sobre su actual estancia en el banco de suplentes. Bueno, en ninguna parte de mi contrato dice que debo jugar siempre, dijo Barcos, dejando más que sellado el tema. Todo hace concluir que tanto Barcos como Zabaj entienden que el fútbol es de momentos. Uno está cerca de los 40 abriles y el otro está próximo a soplar 26 velas. Entienden además que jugar no es la única forma de aportar al equipo, y eso deja la tranquilidad de saber que juegue quien juegue, ambos sumarán. El clásico se ganó y eso siempre es bueno. Pero qué ruido me hace lo mal que jugamos, sobre todo en el primer tiempo. ¿Qué está pasando con Concha, Lavandeira y el propio Costa, que pese a que anotó, jugó un partido terrible? No son pocas las voces que piden un doble 6 y un solo creativo en lugar de 2 interiores. Ojo que Castillo entró muy bien, y eso poco se habla. ¿Sería tan flexible Chicho para cambiar un esquema que tan buenos resultados le dio? También está Rifle Andrade, que si bien hasta ahora no ha demostrado nada demasiado resaltable, tiene carteles que exigen como mínimo más minutos en la cancha, además de ser extranjero, por cierto. Todo es cuestión de conocer a sus compañeros y para eso es importante que juegue más. Y Lagos, pues ya ni hablemos. El chico es impetuoso y usualmente aplicado, pero a nivel defensivo siempre ha sido débil. Y si a eso le sumamos que le está costando bastante enviar sendos decentes, otrora una de sus fortalezas, no estaría mal que Salas eche un vistazo a posibles relevos. Y el Kaiser, pues ahora mismo en su cama con un pedazo de tobillo de Quispe metido en la funda de la almohada viendo algún capítulo que se perdió de The Last of Us. Bueno, fuera de jodas, no estoy de acuerdo con los que dicen que si no aprobamos la expulsión no sabemos nada de fútbol. En realidad no estoy de acuerdo con nada que termine con esa débil generalización, pero tampoco creo que debamos condenarlo a partir de una especie de moralidad deportiva. Me explico. Zambrano es un jugador que siempre, pero siempre, se ha hecho sentir con un contacto físico, digamos, muy particular o muy personal. Guste o no, es su forma de vivir el fútbol y todos los clubes que lo han contratado y de paso los DTs que lo convocaron a la selección asumieron ese pasivo. Es verdad que con el tiempo se ha sabido controlar, pero aquel chiquillo casi anónimo que insultaba y puñeteaban por la espalda a De Michelis y Zanetti en algún Perú Argentina de la segunda década de los 2000 como si tuviera al igual que ellos 500 partidos encima, sigue ahí pues, dentro, viviendo con toda su esencia en lo más profundo de su espíritu. El León no podía irse de clásico sin dejar su firma y eligió con meticulosidad a su víctima, nada menos que la esperanza de Universitario de exportar algo decente después de la Oreja Flores. Y lo hizo sabiendo que iba a ser muy difícil que su expulsión perjudique al equipo aun cuando faltaban algunos minutos para que el partido acabe. ¿Fue algo irresponsable? Ciertamente sí, porque en esos minutos quizá llegaba el empate y estaríamos hablando de otra cosa. Felizmente eso no ocurrió. Pienso que Zambrano confió a absolutamente en que el partido ya estaba liquidado, y la verdad es que es una sensación que tuve desde el gol de Costa. La U tiene serios problemas para concretar jugadas y eso se vio desde el primer minuto, así que era muy difícil, casi imposible, que remonten 2-0 en contra. El gol crema prácticamente se lo come Sarabia, pero fuera de eso, pocos sobresaltos hubo. ¿Le aconsejaría o pediría o me gustaría que lo vuelva a hacer? Claro que no, ya lo hizo, ya está. Dejó su marca tras haber jugado su primer partido en ligas peruanas, en un clásico y de visita. Y felizmente banca tenemos, eso también pudo influir en su decisión. Pero creo que a puertas del fin de su carrera, Zambrano podría dejar algo más que golpes para la posteridad, pues qué duda cabe de su inmensa calidad como defensor central. Solo queda confiar en que en lo sucesivo tomará las decisiones correctas, o sea, vale decir, las que realmente favorezcan a los intereses del club. Próxima cita, muchachos, Alianza Lima recibirá este sábado 25 a las 7 de la noche a la Universidad César Vallejo. Más allá de resultados, que por supuesto espero sean positivos para nuestras aspiraciones, espero ver finalmente esa mejora general en el rendimiento del equipo, ese engranaje, ese automatismo, esa armonía futbolística que Alianza necesita y que sus jales además demandan. Así que ahí estaremos en la tribuna. Sin más que agregar, les dejo un ¡Arriba Alianza!